Namaste, buenos días, Hari Om. Sigo por aquí haciendo, mientras hablo, he encontrado que esta forma de hacer podcast me está siendo muy grata. Si a vosotros os sentís que os parece que llega más, me lo podéis poner en los comentarios. Antes los podcasts los hacía en casa con un micrófono bueno y en unas condiciones de grabación de calidad mejores, pero he descubierto que esto de reflexionar sin pensar nada previamente, de forma espontánea, pues resulta que salen contenidos más vivos, ¿no? Y quizá las reflexiones también vienen de un sitio más vivo. En cuanto a esas reflexiones que estábamos haciendo acerca de la muerte, acerca de cómo interpretamos lo que creemos que es bueno, lo que no debería sucedernos, lo que sí debería sucedernos, hay unos temas que me gustaría hablar, ¿no? Para juntos reflexionar y traer más luz a este asunto. Cuando una cosa como la muerte, ¿no? La muerte física de un hijo es algo que cualquier persona, cualquiera de los que sois padres o madres, pues veríamos como algo absolutamente malo, ¿no? Algo que nadie desea, algo que significaría una desgracia, ¿no? Como algunas personas me han dicho, ¿no? Incluso conozco a algunos otros padres que han perdido sus hijos, que hemos ido conociendo estos años en la oncología, y han dicho lo que nos ha sucedido es la auténtica de las desgracias. La mayor desgracia, si tú piensas, tienes hijos y te pones a pensar solamente qué pasaría si tus hijos pequeños, sobre todo, se muriesen, probablemente creerías que es algo, como digo, absolutamente un mal, ¿no? Sin ningún tipo de gradación. Y muchas personas pues tendrían gran incapacidad para poder pensar con claridad, ¿no? ¿Es un mal absoluto? ¿Es un bien? ¿Cómo uno interpreta las situaciones que le suceden en la vida y cómo eso que nos puede suceder no son problemas psicológicos que requieran tratamiento psicológico? Recuerdo que cuando vinieron los de paliativos y también antes en el hospital, los equipos médicos también te recomiendan psicólogos, ¿no? Incluso recuerdo que hace poco, pues un psicólogo de paliativos nos mencionó si queríamos tomar medicinas antipsicóticas o antidepresivas o antiansiedad. Y a mí me llamó la atención porque pues creo que nada de eso hace falta, por lo menos en mi caso y en el de mi mujer. No digo que no esté bien y que a lo mejor en momentos concretos se podrían tomar. Hablo desde mi experiencia, no hablo de la de los demás. Pero me llamó la atención que se ofreciese así sin más, ¿no? Como si eso fuese absolutamente necesario. Y creo que la mayoría de los problemas no son de carácter psicológico, sino son de carácter existencial, es decir, que son inherentes a la vida misma. Una pérdida por el fallecimiento de alguien es algo que siempre va a ocurrir en nuestras vidas, y aunque eso implique vaivenes psicológicos, no constituyen problemas psicológicos que hayan de ser resueltos por la psicología con un tratamiento, sino que son problemas más bien filosóficos, es decir, de la vida, de cómo te tomas lo que te sucede en la vida y cuáles son tus ideas, tus representaciones, tus interpretaciones de cómo es eso, si es un bien o es un mal, ¿no? Entonces decíamos, ¿es un mal? Pues recuerdo a una persona, uno de mis profesores, que nos dijo, os ha tocado la lotería, han antes de que Darío desencarnase. Y bueno, me tomó 2 segundos decir, sí, entiendo por dónde vas, ¿no? Eso que nos ha tocado la lotería en un sentido positivo, pues a la mayoría de las personas les produciría un shock, ¿no? ¿Cómo que te ha tocado la lotería? Te ha tocado la desgracia, ¿no? Eso es en lo que la mayoría de personas estaríamos dispuestos a pensar, ¿no? Que es un mal y no hay bien por ningún sitio. Pero eso es realmente así, que es un mal absoluto, es decir, que no hay ningún efecto positivo. Pues no lo es, no lo es. Y efectivamente hace falta mirar con detenimiento a los hechos y ver y tener la capacidad de querer mirar y de querer encontrar la verdad. Y no solamente lo que las representaciones que tenemos de las cosas, de las situaciones, no tirar solamente pues del acopio o el fondo, digamos, social que hay, que dice cómo deberían o no deberían ser las situaciones o las cosas, ¿no? Esta situación que nos ha pasado, ¿no? De la pérdida de un hijo física, pues tiene también muchas enseñanzas y ventajas que nos hacen ver una gran cantidad de cosas que hace falta estar dispuestas a verlas y que tienen que ver con el anhelo de la verdad, con querer ser una persona más real, con querer ir al fondo de los temas. Y no voy a decir ahora qué es eso de que te ha atacado la lotería, porque daría para otro podcast, pero sí que quisiera hacer como más énfasis en no caer en la trampa de dejarse llevar por los estereotipos, por las mantras o por las creencias así, digamos, superficiales, de que las cosas, algunas cosas son males absolutos, porque no lo son, no lo son en absoluto. Y la prueba de eso también reside en que ahora mismo, pues mi mujer y yo estemos bien y hemos tenido momentos de gran lucidez y de alegría, os podría decir, de ganas de vivir, de un anhelo profundo por seguir buscando más verdad acerca de nosotros, acerca de la realidad, el deseo de compartir, de servir a las personas, de querer ver por nuestras sombras y nuestras luces, de querer integrar las dualidades que hay en la vida, ¿no? Y para eso ser una persona más completa, más auténtica, más que está dispuesta a concienciar lo que sucede, a sentir todo lo que hay en la vida para sentirlo y no pues una persona que quiere vivir una imagen ideal o una imagen estandarizada de lo que deberían ser las cosas, una imagen estática, una imagen que me dice yo debería ser de esta manera. Cada uno tiene ahí sus imágenes y sus yo ideales y sus creencias de lo que debería uno ser, ¿no? Y eso es absolutamente importantísimo en un proceso de autodescubrimiento, ver dónde ciframos nuestra identidad, nuestro valor incondicional, que está en que se tengan que cumplir un montón de condiciones para que yo me valore a mí mismo, me acepte, me ame a mí mismo ante tantas condiciones ideales de cómo debería ser la vida y cómo debería ser yo ante la vida, cómo quedo. Cuando eso sucede así, es decir, el vivirse como imagen, el vivirse como un yo ideal, lleno de condiciones, realmente produce un estrés muy elevado, un sufrimiento elevadísimo, una capacidad de ser flexible y de tolerancia que hace que ese sufrimiento pues sea duro y entonces la vida así sea durísima, porque tengo que estar siempre juzgando y valorando mis experiencias en base a lo que dice esas imágenes con las que me vivo y con las que me identifico y con las que hago un drama tremendo, porque ahí me estoy jugando toda mi identidad, todo mi ser, ¿no? Y eso creo que es pues de vital importancia, aprender a querer la verdad, ¿no? Y otra cosa es querer el ideal, querer la imagen estática, en la que no quiero la verdad, sino quiero que la verdad y yo sea ya perfecto, sin andar, sin caminar, sin hacer un proceso lento de autoconocimiento que no implica respuestas ya cerradas, que no implica certezas absolutas, que no implica que pueda dar matices sobre cualquier cosa. Tener esa disposición a estar abierto a andar el camino, a dar matices, a ver los claroscuros de las cosas, en vez de a querer saber ya y tener todo cerradito, colocadito, como una imagen ideal, pues claro, son dos caminos diferentes, ¿no? En el Vedanta, que tenemos en Vedanta Academy, que enseñamos, que compartimos, pues está esa invitación, ¿no? Esta invitación es una invitación propia de las tradiciones sapienciales, propia de las filosofías sapienciales. Eso es algo que creo que es muy, muy necesario para poder vivir una vida auténtica, una vida de verdad, una vida en la que quiero mirarme a mí y a los demás y estoy disponible para mirar a la realidad tal y como es, sino cómo me gustaría que fuese, en la que siempre va a haber una dualidad, una separación y un dolor que es evitable. Y ahora empezamos también un curso. Ya hemos empezado, de hecho, empezaron hace tres semanas, un texto que hemos empezado a ver, que es muy corto, pero que es muy, bello por su simplicidad, por la capacidad que tiene para presentar el viaje del ser humano en 8 versos, que se llama Jiva Yatra y significa la peregrinación del individuo. Este lunes, es decir, mañana a las 2 de la tarde, comenzamos, que ya llevan 3 clases grabadas y ahora comienzo yo en directo, tras esta pausa de estar ausente durante unas semanas. Así que están abiertas las inscripciones para los que tenéis esas ganas de adentraros en un camino de verdad, de indagación, de ver si las representaciones y las ideas que tenemos son más acordes a la realidad o hay más subjetividad y más meto yo proyección que me impide vivir una realidad más auténtica, ¿no? La dejo abajo el enlace a ese curso que comienza mañana, que comienzo yo a darlo mañana en directo. Y dentro de poco también vamos a hacer algo que quería empezar y que dije que este año iba a empezar y lo estoy ya comenzando a tratar, que es un tema que llevo dándole vueltas más de casi un año y medio, 2 años, que es el tema de la filosofía sapiencial, ¿no? Voy a empezar una especie de curso, probablemente en mayo, si Dios quiere, o a mediados de mayo, que va a consistir en diálogos de temas fundamentales, pero ya no desde una perspectiva solamente de la tradición védica y del Vedanta, sino que voy a introducir citas y intuiciones de diversas autores y escuelas que han formado, digamos, como el grueso de esas filosofías sapienciales centradas en la sabiduría y no en el conocimiento únicamente intelectual, y que considero que tienen un gran pozo, y obviamente Vedanta es una de esas filosofías sapienciales, pero que nos conectan también con nuestra tradición occidental, que hace falta redescubrir y reinterpretar, porque ha habido un gran descarrilamiento de la filosofía en general hasta convertirse en algo que prácticamente pues no tiene atractivo, no tiene utilidad para la mayoría de las personas, que lo ven como algo pues claramente especulativo, como un ejercicio de gimnasia intelectual reservado para personas muy técnicas o muy eruditas, y es nada más que nada más lejos de la realidad, ¿no? El enfoque que quiero darle es el de algo muy simple, profundo, sencillo, que va a tocar probablemente a más personas porque no está necesariamente vinculado con la tradición védica, con la India, con esta forma vedántica, sino que está, hay algo más de universal, que lo tiene el Vedanta, pero que a veces pues uno puede conectar más con las fuentes en la que se recurre pues a los cimientos de la civilización occidental, ¿no? Así que ahí lo dejo también, eso será para mediados de mayo, más o menos, si Dios quiere, y mañana el curso de Vedanta Jiva Yatra. Un abrazo a todos, nos vemos pronto. Hari Om Tat Sat.